Es jueves, son las 9 de la noche. ¿Sabe usted dónde están sus hijos?
Bueno, pues yo realmente he oído leído sobre todo, muchos comentarios del público chorrero que dice que un programa sobre películas de terror. Y estuve dándole vueltas cuáles son las películas de terror que me asustaban o que me dieron risa, pero parece que vi un corto de una nueva.
Ah, la famosa que dicen que es como película que ahora sí,
te cagas.
Sí, Hereditary, ¿no?
Sí, exactamente, eso, ¿no? Es de Toni Collette. Sí. Sale una chavita así como con una carilla media weirda, no
sí,
sé
si
su
sí,
cara
sí.
Es de verdad así o tiene un maquillaje.
Nomás que, o sea, yo estoy ya ahorita con la misión, como te acuerdas que en la regañada que me pusieron tú y Mauricio Lara, que estoy pensando en todas las películas de terror para Fede. Yo sé que no es la actitud, pero creo que esa no va a ser para niños, ¿verdad? No.
Pues es que lo que vi de cortos se ve bien fuerte, ¿no? O sea, hay una escena que está padre, que me gustó así como visualmente, donde está ella como parada en una sala y hay un cuate quemándose, ¿no?
Sí.
Frente a ella.
Y luego, ¿no? Sale otra escena en un como salón de clase y que el chavo está y voltea y se ve reflejado sonriendo en una cosa.
Y se golpea.
Pues, o sea, cosas bonitas, pues.
O sea, se golpea su cara, fíjense, su cara contra el pupitre, como, y ahí queda la sangre en el pupitre, y todos los alumnos, ¿qué pedo? Yo, si ven el corto, está muy bueno, está por ahí, lo pueden ver en las redes, en YouTube. ¿Cómo? ¿Herencia se llama?
Hereditary, no sé cómo sé cómo lo vayan a traducir, pero se supone Hereditario. Que, o sea, cuando ya están en ese plan... ¿Quiere decir que está a punto de salir o más bien es como...?
No, es que se estrenó en Sundance, que fue la semana... Bueno, esta misma semana se está... No, ya fue la semana pasada o esta semana, ya no me acuerdo. Sundance...
Sí, ya sé, quién sabe qué día vivimos.
se estrenó y dicen que esa fue la que causó sensación. Entonces, vuelven las películas de terror.
Tú normalmente... no eres de ver películas de terror, pero si ya una viene así de anunciada, dices, bueno...
Vamos. Yo promovía cuando nos conocimos de chavos, promovía mucho ir a mi casa, no sé si te acuerdas, ahí en Lomas del Valle, que íbamos a ver con mi VHS y mi beta, a ver películas de terror, que yo tenía Masacre en Cadena, entonces llevé a Armando Meléndez, ¿te acuerdas del pintor?
Sí.
Nuestro amigo, y me mentó la madre, me dijo, ¿por qué me trajiste a ver esta chingadera, cabrón? No puedo dormir.
Pero esa es de las que tú actualmente sigues defendiendo, ¿no?
Sí. Me gusta mucho como una especie de documental de Toby Hooper que se acaba de morir el año pasado. Gran película. Luego hizo Poltergeist, pero se ve como la mano más de Spielberg. Pero él es muy bueno para hacer películas de terror.
Digo, no sé si sea esa la primera de este rollo, pero como que cuando menos uno siempre ya ubica... pues ese gran, ¿cómo se dice eso? Emblema del terror, que es el tipo que trabaja en un rastro con una sierra eléctrica.
No,
o sea,
no
sé si fue el primero, pero sí cuando menos es el ejemplo más poderoso, ¿no? O sea,
no, por supuesto, es una película de muy bajo presupuesto y que generó millones de dólares a partir de que parecía como una especie de documental. Y
sí, o sea, que es la que ya se convirtió en cliché, pero es esa clásica, pues de entrada es una idea clásica de miedo, de que pues están unos chavos vacacionando, ¿verdad?, por Texas en carro, y se les descompone el carro, no me acuerdo que se perdieron, y van y pues a ver si quién les da ayuda, y llegan a una cabaña donde están unos tipos que pues, resulta que eran unos enfermos mentales que trabajaban en un rastro y se dedicaban a destazar gente, cabrón.
Y siguen a una muchacha...
¿Te acuerdas cuando les da... O sea, que le dan ellos ride a un tipo de los que en ese momento está empezando la película y le dan ride a uno de los del rastro que va a no sé dónde?
Ajá.
Y lo suben y se dan cuenta, ya que lo suben, de que es un tipo totalmente mal de su cabeza y que en un momento dado se empieza él solo a cortar, o sea, con una navaja y cagado de risa. Se ve espantoso, cabrón.
Sí. Él se muere muy feo, ese después.
¿En la película?
Sí. Se muere feo, o sea, es de los que tienen una muerte horrenda.
Porque esa idea o esa cosa de alguien haciéndose daño a sí mismo,
híjole,
es una cosa también usada en diferentes modos del terror, ¿no?
Ajá. Me dices que acabas de ver la de Demian, la profecía.
No, sino que me acordé en esta cosa de que de pronto dije, para Fede, no, la profecía. No.
No.
Digo, lo que pasa es que creo que no me acuerdo si lo comentamos la otra vez, o sea, pero todo esto viene porque hemos cotorreado, de que yo estoy teniendo problemas de comunicación con Fede, o sea, no, como que no me hallo, no nos llevamos bien, entonces no hallo por dónde llegarle, y a la hora que vi que estaba con este interés del terror, pues dije, ay, pues entonces por ahí voy a tratar de llegarle, a darle por su lado, mostrarle terror, a ver si así me lo hago mi amigo. Entonces, por eso, pues, ¿no?
Oye, pero por ejemplo, fíjate nomás la psique que tiene Chemita, que es como, yo lo veo todavía muy, muy niñito, que nuestra manera de llegar al terror es viendo algunas de las casitas del terror de los Simpson, que dice, esta sí la puedo ver, papá, pero hay otras que no, se sale corriendo.
Sí, no,
o sea, de los Simpson.
Aguanta menos, Chema, más sensible.
Es súper, o sea, se saca de onda, ¿no? El otro día que venimos a Guadalajara, que conociera el departamento donde vive su hermana, de regreso, ya íbamos en el coche y por primera vez, que todas las veces que vamos regresamos a Chapala, o sea, tiro por viaje, hay perros muertos, o sea, eso es normal, hay perros muertos en la carretera todo el tiempo.
Pero no le aplicas la de Daniel Barreto, la de está dormido.
No, esa era la de mi papá, acuérdate, que decía, no, mijito, está dormido. Y le dije, ¿cómo está dormido? Están las tripas de fuera. Bueno, lo vio destripado, y entonces empezó a llorar. ¡No! Dije, Chema, todas las veces lo que pasa, vas con tu iPad, pero todas las veces hay perros muertos, así es, esta carretera.
Dicen que, en una de las, uno de los puntos en el camino al infierno, es como un lote baldío lleno de perros destripados, o sea, es una de las tantas estaciones, o sea, antes de llegar al infierno.
Chapala, toda esa carretera es el infierno. Y realmente hacen películas, en ese sentido, hacen falta películas.
Es que no sé si ya viste lo que me está pasando.
Te estás como cayendo de
o sea, el micrófono está bajando, entonces yo tengo que bajar al mismo nivel que el micrófono. No hay problema, yo desde aquí sigo.
O sea, ya está sentado así como... ¿Ahora sí ya?
No, claro que no. Bueno, si quieren aquí me quedo.
Pues. No, estás muy, se ve muy incómodo eso.
Aunque como dicen... Es diferente lo que uno piensa si estás parado a lo que uno piensa si estás acostado. Entonces, sí. es diferente lo que uno dice si estás en un columpio a lo que uno dice si estás en la montaña rusa.
Claro. Yo
entonces, a ver cómo me sale desde aquí todo el programa.
En mi primera comunión, fíjense nada más, mi primera comunión la hice cuando tenía 5 años. No me acuerdo más que me dieron un cóctel de frutas ahí, las monjas de la calle Brasilia en Providencia. Pero el padre me preguntó, ¿Dónde está Dios? Y yo tenía que decir, entonces me decía, ¿parado, sentado o acostado? Y yo tenía que decir, en todas partes. Pero se me olvidó, entonces dije, no, pues ahorita debe estar acostado, porque es más rico estar acostado en la vida, es lo más sabroso. Entonces, no, pero ¿por qué? ¿Por qué acostado? ¿No crees que pueda estar también sentado o parado o en todas partes? No, está acostado. muy mal la respuesta, por eso después ya...
Podría ser, o sea, yo sí me aliaría a esa idea del Dios acostado porque eso se une a la especulación esa de que somos un sueño de Dios. Entonces, pues, estaba acostadito.
Oye, el señor, y hablando de cosas de terror, pues, ¿qué más terror que leer la Biblia? Es terrorífica, sí. Es espantosa.
Por eso está que ni mandada a ser para Robert Crumb, ¿no? Que no sé si ya tienes tu ejemplar, sí. O sea, pero pues es que es una historia de mucha sangre. O sea.
No, es espantosa. Además, a ver, si tú me quieres mucho, llévate a tu hijo a la montaña y lo matas como un corderito. Oye, espérame. Y el otro sí dice, bueno, sí. O sea, voy a llevar a Cristóbal, a Quichóbal, allá arriba. Y me lo voy a echar. No, pues, ¿qué pasó? Nomás porque Dios me dijo, ¿no? Y luego ya después ya que... Sí, Dios le dijo, sí, entendiste. No, brother, ponme otro ejemplo. O sea, voy a la montaña ya y no sé, pues subo con, no sé, con López Obrador y ahí, pues, ahí nos forcejeamos arriba y quizá no lo mate.
Pues es que, o sea, el yo todavía, o sea... En esta búsqueda de cómo encontrar vínculos con el hijo adolescente con el cual no hay mucha comunicación, pues te estoy tratando de convencerlo de que tengamos un momento de calidad, un pequeño lapso cada día o cada 2 días, vernos un ratito en la noche para ahí entablar ahí alguna dinámica que nos pueda acercar, ¿no? Ajá. Entonces, mi primera precisamente tratando de imitar tu ejemplo, Pero en el lo traté de imitar y me salió medio forzado esta cosa de leer algo con tu hijo. Uh-huh. Entonces como que traté de decirle, Fede, vamos a estar 20 minutos, media hora, y entre los dos vamos a estar leyendo un libro. Entonces como que no, o sea, de pronto sí me di, o sea, en mi caso, sí hizo, se empezó a sentir muy forzado. O sea, como que entonces ya cada que estaba entrando yo a la habitación, ya le veía la cara de hueva infinita, Fede, como de que ahí viene mi jefe a querer leer, cabrón. O sea, entonces yo, o sea, era muy feo verle esa cara de que ahí viene mi jefe, qué mal pedo. Entonces dije, no, espérame, se suponía que iba a ser un momento chido. O sea, uh-huh, vamos a reformular todo el rollo.
Sí.
Entonces más bien vamos a estar ahorita un rato experimentando diferentes juegos o cosas, a ver cuál nos acomoda.
Oye, y no, en entrarle por el medio, ya sé que es como Chema, que también son clavados en los juegos de video.
Él quiere que haga eso, Fede, pero yo le dije, no, va a ser un momento sin pantalla, por el amor de Dios.
Yo me quiero como irme más para atrás y decirte, reforzarle esos juegos de video, por ejemplo, con Chema. Hay unos, y están buenos, están en la Gandhi, unas enciclopedias de Zelda. ¿Él le gusta jugar Zelda? ¿Sabes lo que es Zelda?
He visto los libros, pero no, ni sé lo que es, y creo que Fede tampoco, ¿eh?
Ah, pues entonces, si lo empiezas a meter al mundo de Zelda, es como una historia, o sea, es como un juego que va a una historia donde el personaje va consiguiendo escudos y espadas.
¿Pero
y
qué es? ¿Con un tablero o qué?
No, es un juego de video.
De video.
Pero es un poco lo que te pasaba con Juanpe, en esta onda de que Juanpe...
Sigo bajando, ¿eh? Pero sigue.
Qué incómodo se ve esa chingada. Que Juanpe, empezó a coleccionar cartitas de que tenían poderes, ¿te acuerdas? Que tenían...
Ah, sí, claro, bueno, Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh!
Y había la otra que se llamaba Magic.
Exactamente. Sí. Entonces, tiene mucho que ver porque además hay mucha literatura sobre Zelda que les interesa, es decir... Por ahí les puede interesar. Ahora, hay otro, les encanta a los chavitos también ver unos tutoriales que de un español que se llama Vegeta, que tiene libros además, libros de historias de aventuras y demás. Y les interesa porque les hace ese, y esa conexión te va ayudando a entrarle a otras cosas.
Seguir narraciones, ¿verdad? Finalmente, sí. O sea, siempre, sí, o sea...
Tómale una foto, Juanito. Hoy nuestro técnico productor es Juanito Almeida. Porque,
ya lo extrañábamos.
Sí,
¿eh?
A mí se me hace que este es el de los dos, Almeida es el mejor, nomás que no hay que decirte. Que no sepa Rudy.
Rudy ya es un estudioso de letras. Ya.
No, es un estudioso de las enfermedades humanas. O sea, si no es la espalda, es la gripa. Si no es la gripa, es un moco duro.
Si no es la ayahuasca.
Es la ayahuasca que se le fue chueco la tacha. O sea, cualquier cosa. Pero volviendo a esto de las películas, las películas de terror, para acercarte a tu hijo, puede tener una cosa positiva.
Sí, ¿no?
No tan de miedo.
Hacerme cuáis.
Sí.
Hacerme cuáis. O sea, que ahorita es que noto que como que no nos caemos muy bien, cabrón. O sea, es que ese es el pedo que hay que saltar. O sea, lograr recuperar ahí una como amistad o armar una amistad. Pero entonces ahorita como en lo que quedamos y ya llevamos 2-3 sesiones, o sea, no ha sido fácil. Es como, pues ya alrededor de las 8:15 de la noche llego yo con él.
Ajá.
No, es más, ya le dije, ¿sabes qué? Si tú sí tienes interés en esto, tú me vas a ir a buscar a donde yo estoy trabajando. Yo no, porque yo no me vuelvo a arriesgar a entrar a tu habitación y ver tu mirada así como de hueva. Entonces, no, yo voy a estar en mi escritorio. Si tú vas, quiere decir que si tenías ganas. Entonces, esa es primera regla. Él me va a buscar, ¿cómo ves?
No, muy buena.
Yo digo.
Muy buena.
Si no, pues digo, ya le dije, si no llegaste a las 8:15, yo sé que no tuviste ganas. No hay pedo, pero fue no tenías ganas.
Ajá.
Entonces ya llega y se supone que es en el momento decidimos qué hacer, ¿no? De que, ¿sabes qué? Pues hay que aventarnos una pelota. Entonces nos estamos aventando una pelota, podemos jugar dardos, el otro día quise, porque en su cuarto, en su closet, ahí sirve a veces también medio de bodeguita. Entonces hay un montón de colecciones antiguas mías de libros de cómics. Entonces dije, no, ya sé. Hoy lo que vamos a hacer es que vas a ver los libros que yo coleccionaba de chavo. Oh, fascinante, mis libros de cómics antiguos. No, se aburrió horrible. O sea, porque eran de los que, justo de los que comentamos con la muerte de Mort Walker.
Ajá.
Sí, o sea, sí. esa generación, pues, BC, The Wizard of Id, todos esos, los viejos de Mad, Al Jaffe, Aragonés. Ajá. Pero no le llamó ni tantito la atención.
No, es que no les llama mucho la atención porque es otra generación de cómics.
Y entonces ahí como que me agüité porque yo se lo presenté como, ahí te va el tesoro que te estoy poniendo aquí ante ti, sí, que está en tu propio closet. Sí. O sea, colecciones mías de cómics. Fracaso.
Fracaso. Yo creo que ahí finalmente, ahorita te grabé y te tomé fotos. Para los choreros, ponerles el día de la chora, cómo te fuiste cayendo de tu asiento hasta llegar a una posición incomodísima. Tú no te estás oyendo ahorita, nomás te están arreglando aquí, Juanito vino a arreglarte, ahorita no puedes ni intentes hablar, mejor acomódate.
Papá, ya estoy en edad de la chora. Mira, mijo, la chora es para gente que no es palurda como tú.
Digo, te lo digo, jefe, porque ya me la chingué.
¿Cómo que escuchaste la chora? Ándale, cabrón. A ver, voy a quitarme. A ver, cabrón.
Sí, porque si ya traes la chora adentro, o sea, a cintarazos te la sacan. ¿Y sabes dónde se aloja la chora? Cerca de la solitaria. Donde las arañas tejen su nido. Ahí está la chora, alimentando a la solitaria.
You heard me wrong, I hear your eyes. I think it came out wrong, a pillow of lies.
Chora, se pasan de chorizos. Se quisieron pasar de chorizos, pero yo sí les alcancé a dar un descontón.
¡Que vénganse todos! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme!
¡Tómala, tómala, tómala!
Y
Sentadito. Ahora sí, escuchen su chora.
Chimuelito ahí sentado.
Oye, no, que no tengo tiempo. ¡Ah, cómo no! ¡Pum, pum, pum! Ya, sentadito, escuchen su chora.
La chora interminable.
Oye, que está muy aburrido. ¡Eh, pum, pum!
Entonces, me doy cuenta que estas generaciones, con esto de los cómics, es que a lo mejor hay que entrarles por el lado de la aventura. Por ejemplo, no le interesó tanto a Chema Asterix, pero sí le interesó Tintín. Al interesarle Tintín, su hermana, que sí es más fan de Asterix, le empezó a mostrar ella Asterix. Y ya le empezó a gustar, pero dice, pero es que está muy lleno de letras. Que me pasaba a mí también con Asterix. Y Tintín le gusta más porque es un cómic de aventuras que tiene... además, el dibujo es muy agradable, muy, muy sabroso. Y las aventuras tienen mucho sentido de lo que están ahorita en la imaginación y demás. A lo mejor porque Chema tiene 10 años y ya Fede es preadolescente, ¿no?
Sí, qué difícil edad, o sea... Porque ya casi cualquier cosa siento que si viene de mí, ya de entrada es sospechosa, ¿no? O sea, sí. Cualquier idea que yo tenga ya me ve, o sea, pero ya es demasiado prejuicio, ¿no? De que, lo está diciendo mi jefe, debe ser mala idea. O sea,
o sea, pero es que está aliado con su jefa, ¿no?
Además, es un poco esa, además esa él y Kenia traen en la misión de destruirme.
No, que pasa, o sea, nosotros tenemos la onda de, este es un plan para niños, y ellas tienen el plan para niñas, que el plan para niñas luego fue un viaje que se echaron bien sabroso, ellas dos allá a Liverpool y a Londres y no sé cuánto, y nosotros el plan niños es ir al Cinépolis, o sea, es más chafita pues.
Y luego como Kenia aquí me lleva ventaja porque ella sí de pronto juega videojuegos, o sea, entonces ahí como que además tiene un punto de conecte con Fede, y yo ya soy el señor ese que se rehúsa a jugar videojuegos, entonces ya más grado de dificultad.
Pero tiene PS4 y ¿qué más? ¿No más PS4? ¿Ese es el que tiene?
Xbox.
Ah, Xbox. Y ahí no tienen ese de carreras, que eso está muy padre, hay uno de carreras de Mario que puedes jugar carreras.
Él está en esos de matazones, en que entras a edificios abandonados y entonces... Ah, y luego, digo, yo me le quedo viendo, o lo oímos desde nuestro cuarto, porque se oyen unos gritos, porque está él está como conectado por un teléfono.
Ah, sí.
Con otros chavos, amigos de él, que están jugando el mismo juego. Se ve que están dándose la divertida de su vida, cabrón. O sea, porque se oye nomás que él está diciendo a su amigo por teléfono. Métete al cuarto de al lado. Aguas, aguas, aguas. ¡Ay, te van a matar, te van a matar! Entonces dices, oye, no, está muy cabrón esto, o sea,
Es verdad, sí se conectan entre chavitos y juegan en línea. Y luego me he dado cuenta que Chema tiene un amigo que se llama Spencer, que ya nos hemos metido a oír su voz porque luego nos da miedo de que sea un cabrón, ¿verdad? Pero Spencer, que vive en Oklahoma o una cosa así, es un gringo. Y entonces se meten a jugar Minecraft.
Sí, Spencer tiene un nombre de que trabaja en un rastro en Oklahoma. Y...
sí, entonces le decimos, Chema, nos vamos a meter a oír cómo es su voz. Y es una voz, y todo está en inglés, todos están hablando en inglés. Y entonces yo le digo, las mejores clases sin pagar de inglés, ahí la está teniendo.
Sí.
Y, o sea, de alguna manera, los videojuegos, no todos son buenos, pero el tiempo. Nosotros tenemos que es una hora de videojuegos y luego una hora más tarde de tutoriales. O sea, le gusta ver tutoriales.
Tutorial, sí, que dices que ahí está haciendo su ensayo de inglés, ¿verdad?
Sí, ahí está. Y entonces tiene una hora, después de hacer la tarea, una hora para jugar y luego más tarde una hora. Y ya para cenar, ya es un plan entre él y yo, que ya me hacen a mí mi changuis. Yo me echo un whisky y
él hace... Momento de calidad, ¿no? Momento de calidad con mi niño. Yo voy a chingar mi whisky.
Mi changuis con un whisky. Y él se está echando sus sándwich con un chocomil. Y vemos los Simpson. Porque él está descubriendo los Simpson.
Ah, qué
entonces
maravilla.
Vemos dos episodios. Pero si es ya muy tarde, entonces es uno. Y luego lo llevo a su cuarto uno o dos capítulos de Harry Potter. Que vamos en el Cáliz de Fuego. Ya lo quiero acabar porque es un chilibrote así. Para ver la película.
Tú vas muy bien, tú vas muy bien.
Yo acabo muy sabroso porque después de mi whisky platico muy sabroso, Harry Potter.
Hay quien dice que de pronto estás tirado ahí, que en la que ya te...
que me patea así, ¿no? Papá, ¿qué sigue? No. Le platico hasta con más emoción Harry Potter. No, ya está. Son,
ya me están buscando. Ya me están buscando.
No.
Pero, o sea, yo si no veo un número identificable, yo ya no contesto.
Fíjate. Oye, hablando de películas de terror, ¿se acuerdan una película que se llama Él sabe que está sola? Que la llamada era... ¿Te acuerdas que había un cuate que le hablaba a Chava y
El de Have You Checked the Children?
Sí.
Have You Checked the Children?
Y entonces le dice a la policía checa la llamada y le dice a la policía, ¡sal ahora!
Sí, sí.
El...
La llamada viene de ahí mismo, de tu casa.
¡Sí, no mames! Ya. Estaba arriba y había matado a los chicos. Ya los había matado.
Sí,
o sea,
sí.
¡Hijo de la
verga! Sí.
Muy buenas premisas de películas de terror ahí. O sea, no todas funcionan.
Pero yo digo, como yo voy a insistir con esta posible vía de Conecte con Fede, que son las películas de terror, pero van a tener que ser otro día del día que tenemos ese rato de convivencia. Porque es que la pantalla es demasiado llamativa. Porque, por ejemplo, ayer, que llegó el momento de convivir, y como a los dos nos gusta la pantalla, o sea, si nos damos esa licencia, ahí nos vamos. ¿Verdad? Me dice Fede, le dije, a ver, nuestro momento de convivencia, Fede, ¿qué hacemos? Entonces me dice, ¿quieres checar aquí en tu iPad un sitio que me gusta de YouTube? ¡Va! Entonces ya nos quedamos ahí viendo ahí unos programas de YouTube.
¿Sí? Ah, okay.
Entonces digo, no hay que, o sea, no tan fácil caer en la pantalla. Sí. Entonces, ya más bien le voy a proponer que no, pantalla no. O sea, vamos haciendo todo lo otro que no sea pantalla.
¿Y has intentado que nosotros lo hacemos con Chema jugar uno? Que el problema que tenemos con Chema es que él siempre quiere ganar, ese es el pedo. Entonces, cuando no gana, se frustra y entonces, como sale su mamá, que es terapeuta de niños, le dice, ni modo, o sea, perdiste. Y así, tiene que aprender a perder. Pero también jugar uno, es muy muy bueno jugar uno, y tenemos un uno de los Simpson además.
Bueno, vamos a tener que empezar a hacer un recorrido por todas las posibles actividades de esparcimiento que pueda tener un padre con su hijo. O sea, ir al parque está chido, pero ahorita estamos hablando de la noche, son 8:15 ya, no. Ya está a punto de acostarse, entonces
No, nada que los, mira, no, yo digo que es nada que los acelere a que no se quieran dormir, o sea, que tenga impulsos, la pantalla lo tiene mucho, entonces no se quieren ya jetear porque se sobreestimulan, entonces los estímulos lo hacen que estén, no, tiene que ser algo como, y entonces Harry Potter llegó y le dijo a Hermione,
Sí. Y es que es muy difícil conversar con Fede, porque sí. O él o está absolutamente zombie metido durante horas en un videojuego, o está en una especie de estado de histeria, de mono cilindrero, brincando sin parar, o sea, eso, entonces es muy difícil agarrarle un punto intermedio para simplemente conversar, no puede. O sea, entonces ahorita que entró a unas como clases de un arte marcial, Hapkido, entonces todo el tiempo quiere estar, si no está viendo videojuegos, quiere estarse peleando a golpes conmigo. Entonces yo le digo, no, espérame. O sea, quiere estar ensayando un nuevo tipo de caratazo en el estómago, ¿no?
No.
O sea, entonces, no, cabrón, o sea.
¿Te acuerdas de hay varias películas, ahorita me estaba acordando de una que me da mucho miedo, me daba mucho miedo, todavía hace mucho que no la veo, con Donna Sutherland, que llegan unos extraterrestres.
Body Snatchers.
Body Snatchers, la invasión de los Body Snatchers, que es de este director que hizo después La Levedad del Ser, de Kaufman. Philip Kaufman creo que se llama.
Que esa tiene una idea de terror muy buena.
No, que son como una especie de plantas que vienen y se meten en los seres humanos, sí, y empiezan, sí. Y hay un experimento que hacen con un tipo de barbas que le pone la cabeza a un perro, o sea, la cara del señor, pero con cuerpo de perro.
Sí.
Y se acerca con Donald Sutherland. ¡Ay, cabrón!
Sí, sí.
Miedo
sí,
me dio.
Tiene varios momentos muy, muy buenos de miedo.
Muy, muy padres. Salía una actriz ahí que es la misma actriz que salió en Coma. Que sale Michael Douglas, no sé si se acuerdan de Coma, que era como un hospital donde pues mataban a la gente porque vendían sus órganos.
Que los tienen como colgando, ¿verdad? Todos sí. Como medio flotando, colgando en ahí.
Genevieve Bujold.
Ah, sí.
Esa actriz.
Sí.
Esa
sí.
Sale en...
Y también con los con Cronenberg sale, ¿no? En
exacto.
En Dead Ringers.
Es la chava con estos gemelos que es Jeremy Irons.
Sí. Cirujanos.
Cirujanos, sí. hay muy buenas películas. Según hay una teoría que yo leí en los tiempos de que García Riera nos veíamos mucho para hablar de cine, él decía que las mejores películas de horror salían cuando en Estados Unidos estaban en guerra, en Vietnam o en Corea, etcétera. Era como una especie de respuesta a esa como vibra colectiva del horror de una guerra. Salían ese tipo de películas, como salió El Exorcista en esa época, o películas como estas, Body Snatchers y bueno, pues todas, ya no sé si la bruja de Blair salió cuando la invasión acá a Irak y demás, pero siempre hay una película icónica de esos momentos en los que Estados Unidos está de guerra.
Pero ¿a qué responde ese digamos impulso creativo de responder ante una realidad tremenda como
una especie de fuga al horror real, ¿no? Que es la guerra y todo eso, a una cuestión de vamos a asustarlos con historias de fantasmas y
sí, o sea, digo, hay mucha gente que a la hora que cuando están deprimidos o tristes, pues quieren ir a ver películas de terror, ¿verdad? Como para
ver que a alguien le va peor que a ti.
Sí, quiero ver una carnicería, cabrón, para sentir que ahorita que mi novia me dejó, cabrón.
Sí. Yo quiero ver a alguien que se la esté pasando más mal que yo, entonces voy a ir a ver una de esas películas. Y esa es básicamente la tesis de que las mejores películas de horror y terror son en eso. Y luego también en los 50s, pues todas esas de monstruos y demás que Guillermo del Toro, con la de La Forma del Agua, hace una especie de referencia a esa época, en los 60s, sí, la Guerra Fría, los espías. Por eso es como una fábula muy redondita, bonita, que además... ¿quién me dijo el otro día que dice? Oye, como que la chava que muy pronto se enamora del monstruo, como que se hubiera asustado un poquito al principio, ¿no?
Como que estaba ya lista para un amor.
Sí.
Para un amor extraño.
Sí, ya, como que le gustaba el sushi.
Pues es que ella era weirda, ¿no? Era muda, y le aparece otro weirdo y dice, pues que venga, chepacá.
Sí, un dios del Amazonas, que tiene partes padre el diseño del monstruo, porque todo de repente tiene lucecitas, ¿no?
Ah, sí.
Tiene lucecitas. Sí. Dentro. Eso se ve chingón. Vamos a un corte del medio y regresamos.
¿Conocen ustedes a los cacas grandes? Nosotros los conocemos.
Primero pensamos que nosotros éramos los cacas grandes. No era cierto. No. Nosotros conocemos caca grande, que ya con eso nos damos.
No, y ese cuate que estuviste platicando con él. No, soy un güey. ¿Cómo que un güey es un caca grande, baboso?
Sí, cállate, es un caca grande.
Y yo dices, oye, cabrón, será el director de la RAI. Caca grande.
De lo que
viene siendo el caca grande.
Estamos justo a esta hora se debe estar inaugurando el Festival Campamento, el que vino Kenia el otro día a promocionar.
Y ahí va a haber muchos crímenes.
Es a partir de hoy, tres días hasta el domingo, diferentes actividades para el que guste, esté interesado en cosas de diseño.
O sea, tú mañana en la mañana te vas a ir en esa ruta de...
No,
El sábado. De que te folle el pez.
Sí, que estamos con muchos muchas dudas de cómo le vamos a hacer para estar moviendo, porque estamos acostumbrados a ser nomás los dos ahí cotorreando y caminando rápido, pues.
Sí.
Pero si llevas a 20, 25 personas, pues se pone...
Sí, sería bueno que tengan como una especie de banderita que tenga la foto del vago imperial de tu café, ¿no?
Sí.
Como para decir que como los guías de turistas japoneses, que no se te pierdan.
Qué bueno que vimos, pues ya viste que como dijimos la vez pasada, vamos a integrar esta cosa que acabamos de ir a ver tú y yo, el mural de Liken.
Ajá.
Se integra definitivamente a la ruta.
Van a ir hasta allá, a pie.
No, es que va a ser hasta a pie en un punto y luego como ya pidiendo un servicio a la feria, dijimos, vamos a necesitar unas camionetas para que nos recojan en un lugar y alcanzar a cubrir algunos sitios que queremos ver.
Ah, está bueno.
Entonces,
eso.
Está chido. O sea, que sé que no es, digamos, el modo tradicional de una caminata.
No, pero es que obviamente como está muy muy lejos por el Parque Morelos, qué bueno, me lejos.
Sí, y de ahí sería
que nos llevaran ya como para rematar, dar el final sabroso en abajo del arbolote ese de la parota que está ahí en La Paz, cerca del Centro Magno, que supongo que, no sé si lo ubicas, que está fuera de una notaría. Un árbol, yo creo que de los más bonitos de Guadalajara.
Sí.
Entonces ahí queremos que sea la parte final, digamos, que nos tengan ahí unos jugos, pedimos, a ver si nos lo cumplen, mira, jugos de mandarina y de lima, como para que sea un momento ahí...
¿De cotorreo?
Chingón, ajá, sí.
Y al final va a ser la típica ritual que van a quemar el árbol, ¿no?
Vamos a... No, abrazar. O sea, que vamos a ponernos muy, muy new age todos y... le podemos...
No va a haber una onda así punk de quemarlo, ¿verdad? No,
esta vez no. Es que ya la ciudad misma ya es muy bastante punk, vamos. Sí. Hay zonas donde... pues está uno viendo qué cantidad de basura hay en las calles, cabrón. O sea.
Y los ves, o sea, yo ahorita que venía en el periférico, gente adelante de mí tirando servilletas, porque van desayunando, se pararon un Starbucks y se chingaron su café y tirando las servilletas y luego el vaso. O sea, ¿qué es eso, cabrón? Y ni siquiera del Starbucks, era de ahí del 7-Eleven, de ese café que venden que es como gasolina, como petróleo, cabrón.
Sí, no, entonces, motivos para sacarse de onda hay suficientes.
Muy mala onda. Esa ciudad, cabrón, es terrorífica.
Esperemos
que ese viaje que hagas, de que te folle un pez con todo esto, no acabe en una tragedia de terror, ¿no? Que uno de ellos sea un asesino serial y así.
No, digo, por lo pronto, queremos ir a buen paso y los que se queden, o se vayan quedando atrás, ya no vamos a recogerlos, que se van a perder.
Es como el Poseidón, ¿verdad?
O sea, que no, quizá no encuentren su camino de regreso a casa, algunos son de otra ciudad, y pues para que conozcan la experiencia de vivir a fondo, estar perdidos, ¿no?
Sí, es como pasaba en el Poseidón, que siempre empezaban 18, ¿no? Y ya como al final ya nomás quedaban 3 y preguntaban, oigan, ¿y el mesero que venía? Didn't make it. Ya valió pito, ya.
Lo perdimos.
Hace horas.
En los místicos así nos ha ido pasando, ¿no? Sí. Que oye, qué buena onda que recibimos ese reto de los Capetillo, ¿no? Para los aficionados al fichapul, queremos avisar que los místicos, es decir, nuestra secta de Trinimia, se están poniendo otra vez al tiro con el fichapul porque recibimos un importante reto de la tribu enemiga, los Capetillo, con los cuales jugábamos ya unos retos ya clásicos de fútbol. Ajá. Pero pues ya casi nadie puede jugar fútbol, ya está todo el mundo grande o desvencijado. Y entonces
sobre todo nosotros,
no, también los Capetillo, sí. Pero entonces decidimos pasarlo al tablero de fichapul,
sí.
Donde quizá también haya lesionados porque aún ahí se pone fuerte la cosa, el
cartílago del dedo,
sí, por eso pedías tú que hubiera airecito para los dedos, no tipo boliche, pero para los puros
deditos
de suelos,
sí, y una especie como de vaselina para que te quede como brillante tu de dulce, ¿no?
Tu de dulce, y no sé si viste que ya los Capetillo, como andan ahorita sobrados, creen que nos van a ganar.
Ajá.
Andan haciendo alaraca de que vienen muy potentes y no sé qué. Entonces, no sé si te puse el otro día, pero Gonzalo, que es ahorita el campeón Capetillo, mandó un pequeño video donde está haciendo ejercicios para el dedo, que él diseñó, según él, unos ejercicios para estar en forma con el dedo, y es también como para asustar al enemigo a la hora de ver esos movimientos que hace, ¿no? No nos van a asustar, lo que pasa es que hay unos místicos que ni siquiera saben jugar fichapul, entonces estamos teniendo que hacer tutoriales acelerados, ¿sí o no, Trino?
¿Saben ellos, por ejemplo, todas las frases que obviamente las tenemos registradas bajo nuestro... poder de místico, que es cuando la ficha entra pero no sale por la fuerza?
Sí, o sea, los nombres de ciertas jugadas.
¿Cómo se llama esa? A ver.
Sintió lo que era estar adentro.
Exactamente.
Exacto. Sí. Y luego, pero los mismos Capetillo quieren hacer primero una especie de junta general con nosotros. Ajá. Para incluso aclarar algunos puntos oscuros, porque hay reglas que quedan ambiguas. O sea, de pronto hay cierto tipo de momentos en el fichapul en donde no se sabe bien cómo proceder, como que las reglas no están tan especificadas, y cada tribu aplica sus propias reglas en ciertos momentos ambiguos. Entonces hay que juntarnos a, ¿cómo se dice eso? Homologar las reglas.
Hay que juntar también a la tribu de la Viaga, que son la de los técnicos, porque esos son demasiado clavados, o sea, son como ingenieros en sistemas.
Que es la escuela matemática.
Sí.
O sea, que es
tardan horas en sentir.
La racionalista cartesiana.
Sí.
Porque nosotros representamos más la escuela Zen, que, o sea, sí. que también otros la conocen en mala onda como la de la chiripa. Pero para nosotros para nosotros no nos sentimos mal de que nos digan los de la chiripa porque pensamos que
chimpazo, ¿no?
Porque nosotros como ha habido grandes reyes del fichapul místicos que fueron gracias a la chiripa sagrada, o sea,
de hecho el trofeo es una chiripa de oro.
Sí, o sea, nosotros decimos, por supuesto que el azar es una, o sea, sí, o sea, sí es muy importante el talento en el fichapul, sí. Definitivamente no es un juego puramente de cómo salieron los dados. Sí tienes que tener habilidad para tirar bien. Pero la chiripa, es decir, el azar, es importantísimo. O sea, sí. tener suerte en el momento, vital. Pues, o sea, puede hacer que incluso derrotes a un gran campeón por un chiripazo.
Sí, y también tienes que aprender dentro de esos juegos que puede haber, de alguna manera, cuando somos compañeros, una especie de sacrificio, ¿no? O sea, me voy a sacrificar con tal de que tú metas, pero vas a tener que chingarme una de las fichas a mí. No pasa nada, brother.
Sí.
Sacrifícame.
Sí.
Entonces ese sacrificio se toma en cuenta.
Es lo que hace un soldado fichapul. Sí. O sea,
y hay que saber la canción.
Está dispuesto a entregarse.
La canción de Mijares, que es nuestra canción, el soldado del amor. Tenemos la canción del soldado de fichapul, que es un himno que entonamos antes de cada partido.
Sí, los capetillos tienen el suyo, entonces van a ser momentos que como ya les avisamos que esta vez, como nueva cosa, la Chora te va a estar televisando los partidos, va a haber comentaristas, o sea, va a haber reportajes desde antes en los camerinos, en los vestidores de cada...
Tenemos ahí ya contratado, va a venir desde Los Ángeles el Perro Bermúdez a grabar.
Nos pidió, ¿no? Sí, nos pidió. Sí.
Él ya vive en Estados Unidos, vive en Miami, entonces se va a venir para acá a hacer algunas de las narraciones. No le vamos a pagar nada, él quiere hacerlo nada más por puro gusto, porque dice que pues, le encanta narrar el fichapul, ¿no?
Oye, me dijeron, por cierto, los Capetillo, que en esta cosa de estar como ubicando jugadas y sus nomenclaturas y todo este rollo, que acaban de diseñar un sistema de penales para el fichapul.
No existe.
¿Qué le digo? Que tú de entrada estás como inconforme con eso.
No, es que eso no existe.
Porque me dijeron, van a ver qué buen sistema de penales.
No. Eso es como en la iglesia los lefebristas. No, eso no existe. No, de que las voy a la misa en latín. No hay penales, señor.
Sí, que sabes que hacen como alteros de fichas ante los dos muchacas. Y entonces que le vas pegando a la de mero abajo de cada altero, o sea, como de columna de fichas, y las tienes que ir metiendo sin que caiga toda la columna.
No, maestros, eso es un entretenimiento de medio tiempo. Eso es para cuando es el medio tiempo, el partido está y ya entran ahí las porristas. Eso es. Que te dan un coche por meter esas penales. No.
Entonces ya va a ser el primer cosa que les decimos que no, ¿verdad?
Eso no. Por supuesto que eso es totalmente fuera de lugar y eso no se da. Okay. No se va a homologar.
Okay, yo les paso el recado porque como se sabe, yo soy en la liga entre los Capetillos y los Místicos. Por eso a veces los Místicos con cierta mala onda me dicen a mí que no soy totalmente místico, sino mistiquillo por mi relación con los Capetillos. Entonces, no hay problema. Tiene que haber una persona que hable con los dos grupos. O sea,
tú eres siempre el que el corre, ve y dile. Digamos, el que
sí.
Trae las malas noticias, te vamos a matar, pero no pasa nada.
Sí, por ejemplo,
¿no?
yo soy el que ahorita a los Místicos llego y les digo, están muy bravos los Capetos, cabrón.
Sí, sí.
Están muy gruesos.
Y entonces ahí es donde todos...
Los acabo de ver entrenar. Pero esto le sirve al Místico para picarle la...
Pero ahí es donde todos los que estamos sentados bebiendo, te aventamos botellazos. ¡Sácate!
We'll be right back.
Por ejemplo, como somos en general más grandes nosotros, que de edad les llevamos alrededor de 10 años promedio a los Capetillo, sí. Ellos usan mucho eso de la edad un poco como para burlarse de nosotros. Entonces, como ya están diciendo que ya los místicos estamos perdiendo dientes, quieren que el trofeo incluya dientes de místico. O sea, entonces, están ya haciendo muchas bromas al respecto. No se las he querido pasar, te lo paso a ti al costo. Pero siento que eso sí podría doler en la tribu mística, ¿no?
A ver, cabrón, eso es bien.
Que un collar de muelas de Mayorga quieren. Son cosas humillantes, pero a nosotros no nos van a hacer mella.
Quieren un tapetito blanco del pelo de Mayorga. No, bueno,
Que si vemos que están las... que se pone bien las condiciones, el Vago Imperial Café está a las órdenes de todos ustedes.
Está muy bien, porque el otro día probamos en tu mesa del Vago Imperial el Fichapul.
Sí, cabe en la mesa. Entonces, pudiera ser una buena sede, ¿no?
Es una buena sede ahí. A mí me gustaría nada más que si estuviera, digamos...
avalada por la Comisión Internacional Fichapul,
¿sí? Sí, no, que hubiera nada más, no, una silla más alta que todas, nomás para un juez, ¿no? Como
sí,
en el tenis.
Sí, sí.
Nada más.
Pero tú, ¿se van a televisar todos los partidos o nomás las finales?
Nomás las finales. Okay, okay. Sí, porque, no, se vuelve como la Copa aquí de México del fútbol, sí. Que es una hueva.
Suena que un campeonato de Fichapul televisado todo puede ser muy, muy aburrido. O sea, por eso hay que tener cuidado con eso, porque si queremos que el Fichapul regrese,
sí.
Hay que hacerlo bien.
No
aburrir a la gente.
No.
No aburrir al público.
No. Es así como nada más ver el Super Bowl.
Sí,
ya.
O sea, porque hay deportes que se han venido abajo, o sea, por esa cosa de estarlos queriendo televisar y no eran para ser televisados.
O sea, el béisbol, pero en la campaña cuando empiezan en mayo, ¿no? Y entonces empiezan los partidos y se va extra inning. Son las 2 de la mañana y no termina el juego. Ni siquiera llevan tantos puntos. ¿Qué estoy haciendo aquí, cabrón? Vámonos a la verga.
Perdedera de tiempo. Por eso incluso hay que hacerlo de modo que parezca más espectacular de lo que es, ¿no? A la hora que se haga la edición de los videos y de
eso sí, sí va a haber
las filmaciones.
Truco.
Incluso los Capetillo me mandaron también para asustar a los místicos una jugada en cámara lenta de una ficha volando y entrando a la buchaca, dando un golpe a la otra y metiéndola, pero en una cámara lenta muy bella. Entonces que sí se ve como impresionante el nivel de juego Capetillo, gracias a la edición, pues.
No nos van a asustar, te no digo, nos van a asustar. Digo, esos videos no
te
nos
digo que ellos ya están haciendo sus videos. Yo creo que, maestro, necesitamos nosotros empezar a hacer los nuestros, o sea, nuestros propios videos, donde se, como para lucir el nivel
los
místico.
Los místicos tenemos nuestros videos mentales. Yo me acuerdo de grandes jugadas. Sí. Y que me las, y las platicamos como en el campo oro, cabrón. Qué no hay fotos ni nada.
Qué bueno que dices eso, porque, o sea, el místico, más que estar queriendo hacer un juego lucidor, sí es un juego más profundo. O sea, el místico sabe que la verdadera victoria es con uno mismo. O sea, es con el que uno se enfrenta en el fondo, contra uno mismo. Cosas que el Capetillo nunca va a entender.
No, ni el que va ahorita en su coche. Oye, en este programa, ¿qué están hablando estos pendejos?
No.
Me vale madre.
No. O sea, el ahora sí es el regreso ya de ese gran deporte. Que te fijaste que muchos místicos no saben jugar y pero les entró la sangre, empezó a hervir y dijeron, ¿sabes qué? Yo acepto el reto, pero no sé jugar fichapul.
Sí,
entonces están ya me nuevamente fui el intermediario para conectarlos con el amigo este, sí, que está haciendo que hace tableros y y se los estamos
Pablo Maciel.
Sí, Pablo Maciel, porque por el lado de los Capetillo ya uno de ellos está haciendo tableros pero mucho más caros, porque ya ves que el Capetillo es un poco más figurín. Entonces, sí,
tiene más recurso.
Entonces, el tablero de los Capetillo sí es más hermoso, pues, uh-huh, porque es hasta como de duela.
Sí.
Con los colores así mezclados, o sea, con una madera más fina, carísimo. O sea, el místico no puede costear un tablero de eso.
El místico juega todavía en tierra. juega en la Unidad Deportiva López Mateos, sí, cabrón, no mames.
Sí, o sea, somos más de la...
Salimos raspados, sí, cabrón.
Sí, o sea, el místico está acostumbrado a la vida como era antes, ¿no?
Sí, a las porras.
Cuando el fichapul se jugaba a campo traviesa.
Sí, señor.
Entonces, estén pendientes, amigos. Como dijimos, el fichapul, muchos me ha dado mucho gusto ver que de diferentes puntos de la República de pronto nos llegan noticias de gente jugando fichapul.
Sí.
O sea, esto para mí ha sido muy emocionante. He estado recibiendo en la página de La Chora también mensajes de aquí mismo en Guadalajara. Hay gente con grupos que nosotros no tenemos contacto, que ellos tienen sus propios torneos de fichapul.
Sí.
Se me hace muy padre, o sea, incluso creo que nos chingan, Trinos.
No, yo creo que hay varios grupos que nos chingan, excepto los Capetillo, pero hay otros que así nos chingan.
Pero también, o sea, me dieron ganas de empezar a hacer contrataciones acá bajo el agua, pero ya los Capetillo dijeron, estamos muy pendientes de que no vuelvan a ser cachirules como con el fútbol, porque ellos siguen atribuyendo su gran derrota entre los místicos, que por los cachirules que metimos.
Ay,
¿cuáles no?
Cachirules.
Dicen que metimos mucho cachirule. Nomás metimos como a tres.
En los puestos importantes. De portero, de medio y de centro delantero. No metimos cachirules, no.
O sea, entonces el Capetillo está ya como diciendo que están ya muy, muy preocupados por esa tendencia místico de meter cachirules. Entonces, se me hizo otra cosa humillante que nos dijeron.
Sí, o sea, hay que enseñarle los cifes de todos, ¿no? De Carlos Barba, de Manuel Carballo, todo. Sí.
O sea, no tenemos ningún miedo de presentarnos tal cual somos, señor. Místicos de verdad, pero sí hay que entrenar más, ¿eh?
Hay que entrenar más y hay que también, o sea, cada vez que metamos una ficha también hay que meter un mensaje político, ¿no? O sea, ándeles, hijos de su puta madre, para que se les quite, pinches priistas, cabrón. Aunque no sean.
Sí, pues es que es el año electoral. No, pero, o sea, a ver.
¿No lo hacemos así?
O sea, que antes de los partidos haya primero, spots. ¡No, qué pesadilla!
Sí,
no,
yo digo que sí. Ya para. No,
¡qué pesadilla!
Pues para recibir más recurso. Ay, como ahorita antes en el medio de La Chora. ¿Qué tal, amigos? Todo lo que... las campañas políticas, puras papas, puras mentiras, de terror, eso sí. A Fede, ponle eso para que se le dé mucho miedo. Los spots de Anaya. ¡Ay, cabrón!
Sí, pues ya, digo, muchos de los choreros, incluso a la hora de estarme recomendando películas de terror, muchos me recomendaron spots. Me dijeron, ah, ¿de veras quieres horror? Entonces, pues sí.
Ve todo un documental de Margarita Zavala. ¡Chale, cabrón! Bueno, ya esta chora fue muy ecléctica, digamos, fue como una chora clásica.
La semana que entra vamos a ir a checar otro posible locación para el fichapul, que es en la casa de nuestro amigo Daniel. Uh-huh. Esa va a ser como, digamos, nuestra carta de mostrar, porque es un lugar muy, muy, muy hermoso, o sea, con unos jardines. Entonces puede ser así como una especie de visión de paraíso fichapulero, ¿no? O
sea, sí.
Con incluso hay, se está proponiendo que sea una especie de gran festival donde se combine el fichapul con artes marciales y fuegos, porque se presta, ajá, ¿no? Entonces, quizá vamos a ir en la tarde a filmar ahí locaciones, también como servicio de La Chora TV, y quizá traigamos a este viejo místico, Daniel Barreto,
aquí
en la noche para conversar de...
Pues aquí está al lado su casa, o sea, sí, que realmente sí. Yo creo que no va a haber problema. Esta chora fue grabada, extrañamente, pero es porque el campamento está a todo lo que da en estos momentos. Es el festival donde, pues, el señor Pelón tiene que estar presente. Pero el próximo jueves regresamos en vivo y acuérdense que ya va a haber más choras en vivo que nunca. Sí, nunca ha habido.
El regreso del señor Camacho a Guadalajara, bienvenido.
El domingo, nada más para la gente que nos está, choreros que nos ven, nos escuchan y nos ven por internet desde Tepic. Vamos a estar en la feria de Tepic a las 7 de la noche en la plaza haciendo un jam de moneros. Ahí vamos a estar, es gratuito la entrada, todo. Entonces, para que se den una vuelta y se lleven un dibujo y vean el espectáculo del jam de moneros, que cada vez está, pues, cobrando más el renombre mundial, ¿no?
Sí, sigue siendo un espectáculo de medio pelo, pero el cariño está intacto. Un abrazo a todos.
Bueno, pues hasta luego, señores choreros, los queremos mucho, ¿eh? Vean películas de miedo y sobre todo sean felices.
Zombieland.
La Chora Interminable.